Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, muy bien, muy bien. Y bueno, incorporando el margen de error que ustedes planteaban allí, ustedes plantean un rango, ¿no? De la calle Pou 50-52, Martínez 42-44. Cuéntenos, bueno, digamos la ficha técnica de la encuesta y qué conclusiones se pueden sacar.
Bueno, la ficha técnica es la encuesta nacional Factum, que tiene la misma metodología que usamos durante todo el año, es decir, 1.004 casos, de los cuales 502 son en telefonía fija y 502 en telefonía celular. Son personas en condiciones de votar el próximo domingo. Y fue realizada entre el viernes 15 y el domingo 17 de noviembre, es decir, post-balotaje, y recoge lo sucedido hasta el domingo, al menos en forma parcial, ¿no? Porque no todos los casos fueron hechos el domingo, sino fue a lo largo del fin de semana. Pero va recogiendo los impactos, por lo menos post-debate, que fue el último evento importante o relativamente importante que hubo o de impacto en la campaña electoral. El rango ese de 50-52 no es del margen de error estrictamente, el margen de error es un poco mayor. El margen de error son 3 puntos, redondeando son 3 puntos, en realidad en el caso de Martínez es menos de 3 puntos, pero redondeando son 3 puntos porcentuales. Por lo tanto, se puede mover más. Lo que nosotros hicimos fue una doble presentación de marcar con 51% de la calle Pou, 43% Daniel Martínez y 6% en blanco anulado, como la mejor estimación que podemos hacer en función de los modelos que utilizamos para la estimación del voto, es decir, la estimación de cómo sería el comportamiento de los indecisos. El rango de 50-52 para la calle Pou y de 42-44 a Martínez, lo que muestra es cuánto se mueve la estimación en función de los distintos parámetros que utilizamos.
Ah, correcto, ahí está. A ver, para recapitular, Eduardo, creo que es importante. Hay otros colegas de ustedes que no han hecho proyección de indecisos y les dan porcentaje de 47, 48 a 42 por allí. Ustedes ya incorporaron indecisos, proyectaron, y ese rango que tú describías y que yo te preguntaba tiene que ver con en qué variación puede tener esa asignación de indecisos.
Exactamente.
Bien.
Esa es la explicación.
No es el margen de error, que es otra cosa, claro.
El margen de error son 3 puntos.
Bien.
De la cifra original, es decir,
bien,
entre 48 y 54 la calle Pou, entre 40 y 46 Daniel Martínez.
Perfecto.
Si el margen de error se comportara en su máxima expresión, cosa que es lo menos probable, pero puede suceder, aún así la distancia entre la calle y Martínez está fuera del margen de error.
Exacto.
Que es algo bastante difícil que se dé en un balotaje muy parejo, porque claramente ya con 6 puntos de ventaja está dentro del margen de error. En este caso la ventaja es de 8 puntos.
Es una ventaja apreciable y por lo tanto, en base a la encuesta de ustedes, la calle Pou tiene un neto favoritismo. ¿Cómo lo califican?
Sí, bueno, nosotros lo que marcamos es que efectivamente hay un escenario que es favorable a la calle Pou y que para que esto cambie, es decir, no la distancia, las distancias pueden cambiar y hay algo que es que es peligroso, entre comillas, que es que esta elección, que parece más fácil para una encuesta, porque son solamente dos candidatos, en realidad es mucho más difícil. Porque un punto que se mueva esto, en realidad significa acortar en dos la ventaja, o la distancia, ¿no? Entonces, si la calle Pou está un punto menos, y Daniel Martínez un punto más, la distancia en vez de ser 8 es 6.
Claro.
Y si son dos puntos, estamos hablando de que se acorta a 4. Entonces, esos números es muy probable que varíen en esta semana. Todavía hay campaña electoral, hay cierre, faltan varios días, el trabajo de campo fue realizado a una semana de las elecciones. El número probablemente varíe.
Claro.
Lo que nosotros interpretamos es que para que lo que se modifique sea el resultado, es decir, el orden de los candidatos, tendría que suceder algunos hechos extraordinarios que no han ocurrido en estas 3 semanas. Porque en estas 3 semanas lo que han mostrado, por lo menos la encuesta, lo que termina reflejando, es que los movimientos de octubre a la fecha, el 17 de noviembre, han sido relativamente menores.
Seguro, seguro. Hay cierta estabilidad. Bueno, ustedes también han hecho un trabajo de, llamémosle, retención de voto. ¿Cómo votan en el balotaje según qué votaron los ciudadanos en octubre?
Sí, sí. Ahí lo que vemos es que claramente los candidatos que están compitiendo retienen a su propio electorado casi en su totalidad. Daniel Martínez retiene el 98% de los votantes del Frente Amplio en primera vuelta y la Calle Pou el 99%. Es decir, es casi la totalidad y los cambios que se producen entre votantes del Frente Amplio que votan o votarían a la Calle Pou y votantes del Partido Nacional que en esta segunda vuelta votarían a Daniel Martínez son muy menores y que son naturales que se den, porque acá hay que tener siempre en cuenta que octubre no solamente es una elección presidencial, sino que es una elección parlamentaria. Uh-huh. Y en esto hay fenómenos locales que inciden en la elección de octubre, que no juegan en noviembre.
Ajá, por ejemplo.
Y la elección de diputados.
Claro.
Es central, en el interior del país es mucho más fuerte aún, ¿no?
Bueno, Eduardo, justamente esto que tú planteas me lleva a la siguiente pregunta. ¿Y en qué medida incide el denominado voto a ganador? Porque estoy mirando aquí la serie de Factum que publican los colegas del país hoy y hay un vuelco, no tanto en el voto, sino en la proyección de quién va a ser el presidente, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, en eso lo que ha sucedido es que se fue consolidando un escenario. A ver, el escenario no lo consolidan las encuestas. Uh-huh. El propio resultado del 27 de octubre consolidó un escenario. Uh-huh. ¿No? El resultado del 27 de octubre y los días posteriores, sobre todo cuando el partido, el Frente Amplio, ya no redondean 40, sino en 39, cuando ya no es 39.6, sino que es 39.0, bueno, eso genera un escenario en la gente. Claro. La suma de la coalición, la conformación de la coalición, uh-huh. El anuncio, todo lo que recibe la opinión pública, bueno, genera un escenario que después las encuestas reflejan en más o en menos, pero el escenario, digamos, se termina de configurar el 27 de octubre.
Claro, claro.
Si nosotros miramos toda la serie de lo que llamamos el índice Winner, de ser, bueno, ¿quién cree que va a ganar? Uh-huh. Ha habido momentos muy parejos, hay otros momentos donde el Frente Amplio estaba a una distancia muy importante de la oposición, uh-huh. sobre todo después de la renuncia de Sendic, había habido un proceso, la opinión pública empezó a configurar un escenario de decir, bueno, ahora el Frente Amplio gana, uh-huh. y sin embargo, sobre el fin del año pasado, se empareja de nuevo esa percepción. Y después de las elecciones internas, uh-huh. se produce un efecto donde la gente, la opinión pública, tiende a pensar en mayor medida que el triunfo sería de la oposición. Uh-huh. Salvo en el final de octubre. Y esto tiene que ver, que es un fenómeno interesante, que es más allá de lo que las encuestas digan, uh-huh. Todos los impactos que la gente va recibiendo va configurando la idea de quién puede ganar. Las encuestas son un elemento más que van configurando, pero también uno imagina que sobre el fin de octubre, durante octubre, hubo mucho impacto de la campaña publicitaria.
Evidentemente. Y
Botinelli, sí, una consulta. En la recta final de la campaña, siempre escuché decir, está quien vota, está el indeciso que vota a ganador. ¿Es así?
Bueno, acá hay varias teorías, ¿no? Toda esta construcción de quién cree que va a ganar como un factor relevante tiene su origen hace 50 años, más o menos, a partir de la teoría de la espiral del silencio. Sí. ¿Qué significa? Pues, rápidamente, ¿no? Es la idea de que hay un conjunto de personas que no expresan su opinión en forma directa por sentir una presión social debe pertenecer a una minoría, ¿no? Claro. Pero claro, está la teoría del carro ganador. La teoría del carro ganador es que hay un conjunto de personas que se suman a quien cree que va a ganar. Claro. Y en este caso, creo que no, que el efecto va a ser muy menor por cómo viene distribuyéndose la estimación de voto y cómo estamos viendo incluso la captación desde otros partidos. pero en general puede llegar a darse ese fenómeno de que hay sectores que por lo general son los sectores menos politizados, con menor nivel educativo, que pueden moverse en esa línea, pero que no es un comportamiento mayoritario.
Eduardo, para finalizar, hay muchas cosas para analizar. Interior Montevideo, ¿qué datos puedes darnos por ese lado?
Disculpa, Nicolás, pero me parece importante terminar con la parte de la captación de votos de octubre a noviembre, porque hablamos solamente del Frente Amplio y del Partido Nacional, y en realidad el partido se juega en el resto, ¿no? Y ahí me parece que es importante, porque entre los votantes del Partido Colorado, en octubre, Martínez capta 9 puntos, y entre los votantes de Cabildo Abierto capta 7. Y la calle Pop capta el 83-84% entre votantes del Partido Colorado y de Cabildo Abierto, y después hay 8-9% de Partido Colorado y Cabildo Abierto que prefieren votar en blanco o anulado. Esto es importante porque es el lugar donde se jugaba el partido, digamos, donde se podía emparejar por parte de Martínez o no esta segunda vuelta. Y lo que vemos es que la captación fue menor del potencial que se veía antes de octubre.
Claro.
¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hacíamos los ejercicios en términos de preferencia, había cerca de un 20% de votantes del Partido Colorado que preferían a Martínez que a la calle. Y entre 2 y 3 puntos del total electorado, es decir, 20-30% de votantes de Cabildo Abierto, que preferían a Martínez antes que a la calle. Pero acá, entre la conformación de la coalición y una transmisión de un acuerdo sólido hacia los votantes de Partido Colorado y Cabildo Abierto, y que Daniel Martínez no logró capitalizar esas preferencias, se genera la distancia. Es decir, el Frente Amplio o Daniel Martínez no logra captar en forma contundente, o por lo menos más masiva, bien, votantes del Partido Colorado y de Cabildo Abierto en primera vuelta.
Bien, bien. Eduardo, Interior Montevideo, brevemente.
Bueno, los números son bastante razonables, según lo que veíamos antes de octubre y según lo que pasó en octubre.
Ajá.
El Frente Amplio, Daniel Martínez, está más fuerte en Montevideo con el 52% y la calle con el 42% en Montevideo, con un 6% de blancos anulados. Y el tema más fuerte, digamos, que creo que es lo que podemos decir que define totalmente el comportamiento que estamos viendo, es el interior. Daniel Martínez capta un 37% en el interior contra un 58% en Montevideo, claro, es decir, 58% de la calle Pou, y un 5% de votos en blanco y anulado. En votos blanco y anulado no hay grandes diferencias entre Montevideo y el interior, pero sí hay un comportamiento completamente inverso entre Montevideo y el interior, con mayor fuerza la ventaja en el interior que en Montevideo a favor de la calle Pou.
¿Incidió el debate?
Creo que no hubo incidencia, es decir, ya en el anterior había sido muy baja, y en este debate lo que se jugaba podía ser un definitorio, si había un ganador claro, contundente y fuerte.
Porque hay que manifestar que la desvinculación, digamos, de Martínez del programa del Frente Amplio, lo que dijo al respecto, puede haber incidido.
Seguramente eso incidió mucho en personas que igual lo iban a votar. Es decir, incidió mucho en los Frente Amplistas, incidió mucho en las dirigencias, incidió mucho en los militantes. Ahora, el militante Frente Amplista, el dirigente Frente Amplista, no deja de votar al Frente Amplio porque se haya enojado por lo que dijo el candidato.
Bien.
Sin duda, políticamente fue una señal muy fuerte y que de hecho va a traer cola. Sea cual sea el resultado, va a traer cola.
Eduardo,
pero no en la opinión pública en general, ¿no?
Bien. Eduardo Botinelli, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que hoy tiene una agenda bastante complicada, pero le agradecemos enormemente que haya aceptado el arrancar la jornada, se podría decir, con nosotros.